Vamos a hablar de alguien que es amigo del programa, obviamente, y presenta un libro. El título es impresionante, ¿viste esos títulos que te pegan? Ideología, ¿no? Una realidad superadora, ideología y doctrina. Hablamos del amigo, el doctor Fabio Ramiro D'Angelo, que está con nosotros. Esto va a ser el domingo 13 a partir de las 18, aproximadamente una hora va a ser la exposición del libro y la presentación. Ideología, qué fuerte hoy en estos tiempos hablar de ideología, así que vamos a hablar del libro, pero obviamente cada vez que viene Fabio hablamos de un montón de temas porque hay un escenario complejo en lo electoral, en lo económico, así que nos gusta tenerlo. Fabio, un placer como siempre que estés en el programa.
Bueno, buenos días Pablo, buenos días a toda la audiencia, gracias por recibirme. La verdad que bueno, pidiéndoles los espacios porque difundiendo este trabajo sobre ideología.
Es lindo el título, ¿no?
Ideología del justicialismo, obviamente. O sea, es un ayornamiento de lo que es la filosofía peronista, en función de que creo que es una necesidad de la actualidad reafirmar fundamentos filosóficos del peronismo de siempre. No hay dos peronismos. Hay un solo peronismo, es el peronismo de Perón, de Evita, y que lo pusieron en práctica Néstor y Cristina. Después llegaron millones de argentinos de entre 20 y 40 años, para poner simplemente una franja etaria de ejemplo, sin una participación política. O sea, porque han participado territorialmente, pero no tienen inserción en la política. Perfecto. Están fuera de la política. Estos compañeros, estos ciudadanos, esta gente que nació en el kirchnerismo, tiene que tener la herramienta necesaria para poder, con la palabra, con el conocimiento, saber que lo que hizo Néstor y Cristina fue aquel peronismo de Perón y de Evita, que no nació con Néstor y Cristina la filosofía, esta filosofía de que la patria es el otro.
Te pregunto, dijiste en una frase ahí, hoy más que nunca, ¿crees que va también de la mano con la demonización que hace este gobierno actual del peronismo? Esto de echar la culpa a los últimos 70 años, la ecuación es el peronismo. Del gobierno de Macri, te digo, y casi la cúpula de su funcionario, hoy demonizan de alguna manera el peronismo, teniendo en cuenta que tienen acceso a los principales medios de comunicación, que tiene. ¿Crees que también es importante por eso?
Mira, eso es lo de menos.
Ahí está, mira.
Eso es lo de menos. O sea, nuestro adversario político, el conservadurismo en Argentina, es lo de menos para la patria nacional y popular.
Ahí está.
¿Por qué? Porque el conservadurismo ha fracasado históricamente cada vez que tomó el gobierno. Fíjate vos, en los últimos 36 años de democracia, fracasó Alfonsín, fracasó De la Rúa, vuelve a fracasar el conservadurismo, el liberalismo, el nombre que vos creas, la plutocracia vuelve a fracasar de la mano de Macri. O sea que el problema somos nosotros, no son ellos. Entonces, cuando digo hoy más que nunca, es en este gobierno de transición que se viene, en un gobierno que vamos a ganar más por lo que es esta decadencia macrista, que por lo que es esta nueva conformación del pamperonismo a nivel nacional. Ese pamperonismo va a ser un gobierno de transición, simplemente. Va a ser un gobierno
de transición.
Es fuerte lo
que estás diciendo, Pablo.
Lo digo, digamos, porque lo digo en el libro, esta es la realidad, más allá de que sea fuerte. Aquí hay que empezar a dejar de tener miedo de decir lo que hay que decir. Muchas veces, o sea, en principio yo no soy un literato, yo no soy un escritor, yo soy un militante de la política. Me animo a escribir por haber estudiado, por haber leído, por haber compartido con tantos compañeros una trayectoria de trabajar, de adoctrinamiento, de estudio, un camino recorrido, me animo a escribir. Y si uno agarra y piensa que muchas veces uno en el ambiente del partido mismo no decía las verdades que todos conocíamos, porque había una, ¿qué vas a decir? ¿Qué van a decir? Que no, hay que decirlo. Porque si uno no dice las cosas, después se vuelven en contra. O sea, Cristina y el peronismo nacional y popular perdió por 700.000 votos, por el 1%.
Sí.
Entonces, tal vez si hubiese habido una filosofía política clara, no economicista de algunos compañeros en ese momento, o no de intereses personales, se hubiese seguido siendo gobierno tranquilamente. Entonces, creo que el ayornamiento de la filosofía peronista en este momento es necesaria en la Argentina. Y te digo más, no solamente por Argentina en Argentina, sino por el contexto mundial. Los primeros capítulos del libro se habla del contexto mundial, de lo que pasa hoy con las corporaciones, de lo que pasa con los fondos buitres, de cómo caranchean a los países, metiéndolos en deudas con las que nos ha metido Macri, para después tenernos de rodillas durante 30, 40, 50 años.
Seguro.
Entonces, este nuevo contexto mundial hace falta ver que contra el capitalismo hace falta y es necesaria revalorar la filosofía del peronismo. Esa filosofía que dice que la patria es el otro, y esa filosofía que por allí, a mi criterio personal, equivocadamente, en alguna etapa de la historia han querido establecer, han querido difundir algunos compañeros de la ultraizquierda, del comunismo, estando en el peronismo, pero no entendiendo al peronismo, sino que intentando insertar la idea foránea, la idea europizante de por qué surgió el comunismo válidamente, válida, absolutamente,
seguro.
En una etapa de la vida mundial donde era necesario ir en contra de el ataque y la esclavitud de la revolución industrial. Entonces nació el marxismo, nació toda
las teorías de Marx que después fueron llevadas a la práctica.
Pero en Argentina, ya venía desde nuestros gauchos, desde a nuestros ancestros, desde Tupac Amaru, desde lo que fue toda la lucha de unitarios y federales y demás, toda una filosofía de lo autóctono, o sea, una forma de ser del hombre que después se dio en Perón como el hombre del destino, que logró amalgamar toda esa necesidad de darle derechos a la gente, de hacerle entender, de tener un buen gobierno, de salir de esa esclavitud que siempre tenía subsumido el conservadurismo en Argentina. Por lo tanto, la gente, una vez que tomó todos esos derechos adquiridos, obviamente después es imposible...
La dignidad de la pobreza, decía, ¿no? Pensando que hoy estamos hablando mucho de la pobreza, ¿no?
Claro. Entonces, después que el libro se hace este análisis mundial...
Bueno, eso es lindo, ¿no? Porque hay que ir por ese ladito en algún momento para tratar de entender lo que pasa con la Argentina. Hay que ir por ese lado, por ese contexto internacional, ¿no? Por los Paul Singer, explicar quiénes son los Paul Singer. Está bueno porque después terminás entendiendo cómo estos sistemas requieren de gente del extranjero, pero necesitas cómplices locales para que se lleven a cabo estos endeudamientos. Ojo con eso, ¿eh?
Claro, cuando Aldo Piñanelli charlaba y analizaban el pago a los fondos buitres, Paul Singer casualmente le dice que un tataranieto de él le va a reconocer todo lo mucho que le dejó. Bueno, una persona que piensa de esa manera, que es dueña del PBI de varios países juntos, o sea, por el capital que tienen, obviamente no tiene de humano nada. Entonces, después de hacer esa reseña histórica mundial, que es básica para saber dónde uno está parado, uno está en un mundo globalizado, se habla en los primeros capítulos del ser y del poder, o sea, del ser humano y el ser como y del poder como un ser. O sea, ese poder que está hecho una cosa, una abstracción, es un ser, pero es el poder mismo. No tiene espíritu, no tiene humanidad.
No.
Son los dueños del... es el 1% que son los dueños del 99% del capital mundial. Y el 99% de los seres humanos están sumidos debajo de ese 1%, ¿no es cierto? Entonces, son nuevos reyes del mundo. Son nuevos reyes del mundo. Dominan por sobre los gobiernos estatales. Lo dominan a Trump, lo dominan a Merkel, te dominan cualquier gobierno mundial porque están sobre ellos. O sea, son los que marcan los pasos de lo que se hace. Las las petroleras, las multinacionales.
Imagínate que a las petroleras le dicen carteles. Como a la droga, se le dicen el cartel del petróleo.
Bueno,
te regulan precios, te regulan todo.
Argentina, y sobre todo la filosofía justicialista, la filosofía... que yo empiezo a llamarle la filosofía nacional y popular, porque ¿qué pasó? Y esto es también es un poco un reflejo de lo que trato de hacer en el libro.
¿No te gusta este famoso que te instalan ahora, el populismo?
No, no,
¿crees que viene medio agresivo por parte de...
Bueno, también lo hay un capítulo especial
mirá qué bueno.
Para diferenciar lo que es... me salgo de...
lo cronológico.
De lo cronológico del libro, para explicarte que vos tocaste el tema populismo. Hablan del populismo... porque no con el peronismo, porque no saben lo que es el peronismo. Y lo digo incluso con compañeros como Foster, que tal vez te habla mucho del populismo, pero no te habla del peronismo. O sea, el peronismo es una idea corporizada en el ser humano argentino, sobre todo en las clases trabajadoras y las clases más humildes. Entonces, hay un libro de Ernesto Laclau, que se llama La razón populista, donde después de haber hecho un exhaustivo análisis del libro de Ernesto Laclau, que se decía en algún momento que era una especie del filósofo kirchnerista, hay mínimamente 8 o 9 razones para diferenciar lo que es el populismo del peronismo. Te dice Laclau, por ejemplo, que el populismo es contingente. ¿Qué significa contingente? Que empieza con una coyuntura política y ahí después termina. Una vez que termina la coyuntura política, termina. El peronismo lleva 76 años de vida, por lo tanto no es una coyuntura política. Está, es una filosofía de vida, ¿no es cierto?
Un movimiento.
Otra característica que da Laclau, dice que el populismo es ahistórico. O sea, no le importa la historia. Vamos, que si al peronismo no le importa la historia. Por favor, a la filosofía peronista le importa Facundo Quiroga, le importa Rosas, le importa Irigoyen, le importa Perón, o sea, le importa todos los que hicieron la patria grande. Por supuesto que tenemos historia, y por supuesto que todos somos parte de esa historia y nos vemos actualmente reflejados en esa historia. ¿Viste? Entonces, analizo ahí 8 razones más que diferencian cabalmente, con toda claridad, lo que es el populismo del peronismo. Y lo he, digamos, lo he visto también en algunos compañeros acá en lo local, te digo, o en la provincia, donde uno tiene más contacto con compañeros que hablan, sobre todo los compañeros que con mucha hidalguía llevaron adelante el kirchnerismo territorialmente y con trabajo, pero piensan que el kirchnerismo nació con Néstor y Cristina. O sea, el kirchnerismo peronista, me refiero, ¿no? O sea, el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI.
Seguro.
Hay que entenderlo así. Entonces, los compañeros capaz que ni hablan de Evita, capaz que ni hablan de Perón, ¿viste? Entonces, se daba esa discusión de que el peronismo no tiene ideología. Vamos, ¿cómo que el peronismo no tiene ideología, no es cierto? Entonces, en algún momento del libro... trato de hacer, de buscar, yo digo ahí, busquemos la pepa de oro del peronismo. A ver, ¿qué es el peronismo? Y para saber qué es el peronismo, hago un bateo del pensamiento de los peronistas de la izquierda, de la derecha, del centro, los nacionalistas, y hasta incluso del antiperonismo.
Bravo, tipo corrientes historiográficas.
Claro, entonces, de todo lo que es la corriente nacionalista, de Jaureche, de Fermín Chávez, de Scalabrini Ortiz... Entonces vos sacás una conclusión. Esa conclusión es el peronismo, justamente lo que decimos ahora, el peronismo es el pueblo. Es el pueblo, no hay otra definición para el pueblo. Todas aquellas cosas que escribía Scalabrini Ortiz, Fermín Chávez,
Arturo Jaureche,
columnas de trabajadores en la plaza, revitalizando lo que es el movimiento popular, sacándolo a Perón el 17 de octubre y demás. Bueno, todo eso lo escribieron los pensadores nacionales, ¿no es cierto? Que venían desde antes de Perón.
Sí, venían
de Forja, del indigoyenismo, ¿no es cierto? Del anarquismo. Y pasamos, por ejemplo, a los pensadores de la izquierda, Puigros, Sastra, Cook, donde también ahí haces un bateo y ves que los compañeros estos, en ese momento histórico, intentaron insertar una filosofía que no era la filosofía antropológica del ser humano nacional y popular. Era una filosofía prestada, era la filosofía que se había opuesto a la revolución industrial en Europa. Por lo tanto, en la fábrica se podría llegar a hacer una peña, dice Astrada en algún momento. Dice, en la fábrica las células...
Porque las corrientes que había...
Digamos, terminaban siendo peñas, peñas de amigos, o sea, grupos, células justamente, pero el gran componente de la fábrica, los 2.000, 10.000, 15.000, 20.000, el millón de trabajadores, no se sumaba a eso. Y seguía siendo peronista, por las conquistas de Perón... Por la beneficencia, el
montón de cuestiones, las vacaciones pagas.
Por las cuestiones que hacen la realidad social y la vida humana.
La escuela para los hijos de los trabajadores. Bueno,
vos podés escribir un hermoso libro, pero la gente se va a acordar de que Néstor, Cristina, le dieron netbook, le elevaron los sueldos, que el salario del trabajador era el más alto en Latinoamérica comparado en dólares con los otros salarios, 15 universidades, satélites, o sea, la gente se va a acordar de eso, no se va a acordar de una filosofía. Pero es necesario, y por eso digo que es para el tiempo que viene, que de acá en más, si vuelve a haber un gobierno nacional y popular, y que, me adelanto tal vez, a decir que no necesariamente va a ser este del 2019 al 2023, sino el que venga, tiene que acompañar todos los logros de la realidad social, esto de YPF para los argentinos, aerolíneas, las universidades, las reformas, todas esas mejoras, hay que hacerle saber a la gente que hay una filosofía de vida en Argentina, que se llama justicialismo, que se llama filosofía nacional y popular, que es una forma de pensar la política donde la patria es el otro y que es el peronismo, no los nombres del peronismo. No es Cristina, no es Néstor, no será fulano ni será mengano. Es la filosofía peronista y llevada a una forma de gobierno en ejercicio la que te da todos esos derechos. Eso hay que hacerle saber, en principio, a los cuadros militantes, a las bases, para que lleven la información. La netbook, la mejora, el hospital, la escuela de buena calidad y pública, te la dio una filosofía de vida que es que la pone en marcha un gobierno nacional y popular. De eso se trata, en definitiva, ideología.
Igualmente, te escuché decir varias veces la palabra transición.
Sí.
¿Podemos explicar esto un poquito, Fabio? Porque la transición se puede dar porque el país va a quedar al rojo por la gente que llega, o se puede dar por el espera por realmente pegar el salto de calidad a lo que es el 2023. ¿Cómo analizamos eso?
Mirá, eso lo analizamos desde el punto de vista estrictamente del ejercicio de un gobierno.
De los nombres,
por supuesto,
formaciones.
Exactamente, desde el ejercicio de un gobierno. Lo básico en la función pública es tener la vocación de servicio. O sea, vos para ser un buen funcionario tenés que tener vocación de servicio. Y estimo que este va a ser un gobierno de transición, porque ha habido funcionarios y diputados, legisladores, políticos en ejercicio, con funciones públicas, que han sido partícipes de lo que es hoy el final nefasto de Macri. Porque si no le hubiésemos pagado los fondos buitres y hubiésemos seguido intentando la política que traía adelante Cristina de llevarlo más adelante para pagar menos al país. Si no se hubiese levantado la mano para hacer una ley ómnibus donde no solamente se lo jorobó a los jubilados que hoy cobran miseria frente a lo que deberían cobrar, sino que trajo debajo de la solapa, debajo del poncho, traía muchas otras historias, como ser el blanquear los capitales de los que nos gobiernan hoy, que los tenían en el exterior. La toma de deuda pública, porque si bien no pasó por el Congreso bien podía haber levantado y pedido las explicaciones.
Por lo menos pedir que no.
Claro, y pedir que no, ¿no es cierto? Y negarse. Los desafueros a algunos compañeros que todavía siguen presos, de algunos personajes de la política.
Debido al caso emblemático, ¿no?
Debido al caso emblemático,
hombre fuerte, ¿no? Del gobierno.
Nadie está diciendo que sea culpable o que no sea culpable, nadie está diciendo que vaya a juicio o que no vaya a juicio. Lo que estamos diciendo es que el hombre está preso.
Ay, ¿para qué quiere?
En el gobierno de la Unidad tenemos un Felipe Solá, por ejemplo, que sin empacho levantó la mano para pedir el desafuero de Julio De Vido.
Bueno, lo dijo Fabio, afuera del aire me lo dijo, pero Felipe Solá está hablando.
Por supuesto, bueno.
Levantó la mano para que...
Entonces, por esto que estamos explicando va a ser un gobierno de transición. Porque, evidentemente...
¿Y ahí regresamos los nombres propios, Fabio? ¿Lo ponemos a la Massa?
Pero por
ponemos...
supuesto, Massa, Felipe Solá, Daniel Arroyo,
Sí,
bueno, todos, ¿no es cierto? O sea, tienen una historia. Tiene una historia, que no es una historia de vocación de servicio.
Por eso hablaste de panperonismo cuando...
Por eso hablamos del panperonismo, pero el tema es quién conduce ese panperonismo. El tema es quién es la conducción. El peronismo, obviamente, el que tiene el poder, después tiene la conducción de todo el peronismo. Entonces, yo creo que en base a la filosofía peronista, nacional y popular, hay que construir una identidad fuerte para poder empezar a decir lo que hay que decir con el poder suficiente, en contra o a favor. Esto no significa simplemente denotar. Bueno, si hacen algo bueno y es bueno para la gente, aplaudirlos, reconocerlos y acompañarlos a los compañeros que sean funcionarios. Lo que hay que hacer y lo que hay que hacer con fundamento es no admitir más todas estas cosas que van en contra del pueblo, porque después todo esto, el endeudamiento, se traduce en perjuicio para la gente.
Sí, en hambre, en heladeras vacías, en enfermedades, ¿no?
Porque en
no
enfermedades. Entonces,
¿cómo vas a orientar la presentación? ¿Vas a hablar, así como estás hablando conmigo, la idea es plantear la idea del libro?
Esa es la idea. O sea, no se sigue un orden cronológico. Para no aburrir, ¿no es cierto? Primero que no es un libro largo, son 200 páginas.
Quiero decir que me trajo uno de regalo, Fabio, la verdad que le agradezco. Ahora vamos a sacarnos las fotos del caso. La verdad que para contarle a la gente, en la foto está Evita y Cristina. Elegiste dos mujeres,
sí,
¿no?
Pero si das vuelta...
Está el general.
Está el general.
Ayer cumpliría año el general. Bueno, dice que era por el bautismo.
Y te invito a leer dos, tres renglones del prólogo de la contratapa que escribió el compañero Osvaldo Vergara Bertich.
Qué lindo, ¿no?
Osvaldo Vergara Bertich, te cuento, es el presidente del Instituto Dorrego, historiográfico Manuel Dorrego en Argentina.
Bueno, dice, es casi obligatorio leer y fundamentalmente estudiar este libro. Con eso te tiro todo, ¿no? Lo dice alguien del Instituto Dorrego. Acá está abajo, presidente del Instituto, no alcanzo a leer.
Manuel Dorrego.
Sí, historia argentina y latinoamericana. Si te dicen
Coronel del pueblo, Manuel Dorrego.
Ahí está, fusilado Dorrego, fusilado. ¿No? En la historia argentina.
Bueno, entonces, obviamente que Argentina, o que el peronismo en este caso, lo nacional y popular, tiene historia para poder hoy decir lo que queremos hacer.
La recomendación para leer de peronismo ya está, ideología. Ahora yo te pregunto, Fabio.
Obvio, te hago también una reflexión ante tu pregunta a lo que marcaste, quiénes están en la tapa del libro y demás, ¿no es cierto? Obviamente Evita es la mística de lo nacional y popular. Evita es el corazón. Evita es la llama encendida permanentemente. Cristina es la conductora actual que yo estimo tiene una responsabilidad histórica, que si bien por determinadas circunstancias no pudo ella estar al frente de esta nueva etapa de la Argentina, sí tiene una responsabilidad histórica desde la filosofía de lo nacional y popular, desde la construcción de cuadros, del pensamiento y de lo que se viene en este después de la transición.
Hoy es importante, Fabio, recordar el famoso renunciamiento, esa jugada de ficha, cuando se habla de un 33% de gente que la acompañaba a Cristina, haber provocado, no sé por qué, vamos a hablar de otros motivos. Queda en la historia también.
Absolutamente.
Es como si vos manejás lo que quieras, los tiempos lo manejo yo.
Fue el golpe de knockout. Fue el golpe de knockout. Pero también hay una cierta, una cierta una cuestión que puede llegar a ser un problema, que ella es la única conductora. Entonces, no hay otro compañero, otra compañera que asuma esa calidad para el futuro. O sea, salvo que con el tiempo aparezca, pero lo que pasa es que los líderes no se hacen en 2 años.
No. Hay cuadros interesantes. Hay cuadros
muy interesantes. Pero hace falta. Entonces, ella va a ser muy necesaria y por eso está en la tapa del libro.
Bueno, ideología muy recomendado para leer. Yo obviamente lo voy a leer en estos días, después le voy a hacer mi crítica, pero la verdad que ya te digo que me va a gustar. Pero te pregunto, Fabio, si yo tengo que tratar de entender al peronismo, de buscar entenderlo, ¿qué me recomendás leer? Aparte de ideología, obviamente muy recomendable, lo está diciendo el tipo que maneja el Instituto Dorrego, nada menos. ¿Tenés un libro así de cabecera, léelo este? Tenés así uno así, léemelo a Jaureche, léemelo a este. Hoy me recomendaron Los seis peronismos, de Lethieri.
Sí.
Me dijeron, lindo para entender el peronismo, no a Perón, el peronismo, claro, como movimiento.
Bueno, el peronismo tiene muchas interpretaciones, o sea, toda la bibliografía, que es multitudinaria, la bibliografía peronista, por suerte, tiene sus interpretaciones. Yo creo que lo básico para un peronista... son lo básico histórico. Conducción, la razón de mi vida.
Dice que eso te da la mística.
Eso te da, digamos, las líneas generales. Después uno con toda la otra bibliografía, supongamos a Calabrini Ortiz, o Jaureche, o Estrada, tantos y tanto escrito.
Sí, hasta Kuhle, porque.
Pero por supuesto, entonces, todo eso a uno le da una complementa la formación. ¿No es cierto?
Está bueno lo que decía. Andar lo fundamental.
Claro, después, lo fundamental. O sea, lo básico. La
después formar tu opinión con estos otros escritores, ¿no? Que, sí, está bueno.
Y después formar tu opinión también por tu formación personal también.
Sí, tu matriz, ¿no? Tu viejo.
Exactamente. Después uno
imagínate, mi viejo ferroviario, mecánico del ferrocarril. ¿De dónde va a salir uno?
Escalabrino Ortiz, ¿viste?
A full. Los ferrocarriles, Fabio, un placer tenerte en el programa.
Placer es mío, como siempre.
Te voy a acompañar, ya te digo que te voy a acompañar el domingo. Voy a ir a la presentación del libro. Espero leerlo casi entero. Desde hoy ya tengo tiempo.
A full.
Así ya te hago preguntas puntuales, porque vas a armar esto. ¿Te gusta generar una
vuelta? Sí, por supuesto. Esa es la idea. Esa es la idea. A lo último, y te robo el último minuto, a lo último me atrevo a hacer algunas reflexiones sobre nuevos principios del peronismo.
Ayornado a las épocas.
Claro, por ejemplo, todos los compañeros, toda la militancia, hablamos de derechos humanos y de latinoamericanismo. Pero no estaban escritos como principios. Entonces yo en el libro digo, acá no solamente hay 3 banderas históricas, sino que ahora son 5 banderas. Tiene que estar soberanía política, independencia económica, justicia social, derechos humanos y latinoamericanismo.
Perfecto.
Sí o sí.
Mira qué bueno.
Y las 20 verdades... también me parece que no son para la época y para lo que viene 20 verdades, viste, hablar de verdades es un poco estructurado, y hablo de 20 compromisos.
¿Verdad? Ah, qué bueno.
20 compromisos que cualquiera que quiera ser un militante, un funcionario, un partícipe de lo que es la filosofía del peronismo, tiene que estar comprometido en esos 20 compromisos.
Perfecto, ahí quedó muy claro. Gracias, bueno, a Fabio.
Muchísimas gracias a todos y buenos días a la audiencia.